ello hemos tomado contacto con Carlos Romano, integrante de la Secretaría Electoral Nacional. Carlos, buen día, ¿cómo va?
Buenos días a ustedes y a la audiencia.
Gracias por atendernos. No sé si dije todo bien en la presentación. Bien. ¿Sí? ¿Dije bien, integrante de la Secretaría Electoral Nacional?
Exacto, sí, sí.
Ah, correcto, perfecto. Correcto, sí, sí, pero... sí. Por ahí siempre en ese tipo de cargos nos dicen, no, mirá que yo soy prosecretario o secretario o alguna cosa, pero bueno, integrante está perfecto.
Exactamente.
Nos ha mal adoctrinado don Héctor González, que ya no está en las filas.
Nosotros ya directamente le decíamos el Héctor.
Claro, era un columnista nuestro que teníamos.
Exactamente, sí, sí, sí. Parece que, bueno, me ha transferido ya... Está jubilado. Bueno. Es probable que nos esté escuchando porque siempre sigue siendo un maestro en ese
claramente.
Sentido,
así que... Él pagó un asado la primera
sí,
nota.
La primera nota nos pagó un asado a todos nosotros.
Así... No creo que tengamos tiempo en esta elección.
No esperábamos menos de usted, Carlos.
Exactamente.
Bueno. A ver, Carlos, algunas cuestiones que han surgido en los últimos días y además porque este acto eleccionario se da en el medio de la pandemia y tiene también algunas preguntas particulares. Diferentes a los otros que veníamos hablando antes con Héctor, y bueno, y se las queremos consultar. Una cuestión que surgió en los últimos días es esta del cierre del sobre, que bueno, hubo un audio ahí, creo yo, para mí fue medio, no sé si hay una movida política o algo así, pero que esto de que si alguien cerraba el sobre dentro del cuarto oscuro, las autoridades de mesa se lo podían impugnar. ¿Por qué no nos cuenta un poco eso?
Bien. Sí, indudablemente, bueno, las redes muchas veces, creo que la mayoría de las veces son muy positivas, pero bueno, otras veces no.
Claro.
La viralización realmente de este tema es algo que, bueno, tenemos que atacar, pero vamos a poner en claro. Es decir, lo que se aconseja por una cuestión de protocolo, de que el ciudadano no moje el pegamento del sobre, que directamente la solapa, la sí. introduzca dentro del sobre. Una vez que sale del cuarto oscuro, lo introduce en la urna y ese sobre, así no lo haya con la solapa dentro, no tiene ningún inconveniente.
Claro.
Al contrario, facilita luego a las dos autoridades de mesa para que hagan el escrutinio y no tengan que romper el sobre. Bueno, ahora bien, si el ciudadano lo pega, ya sea mojándolo o con un pegamento que él trae y no pega, obviamente, la boleta que ha introducido, ¿no es cierto? Perfectamente es un voto válido.
Claro.
Impugnación, saquemos esa palabra porque es una palabra que es cuando se impugna la identidad del elector. Uh-huh. Voto nulo directamente. Uh-huh. No va a ser. De la manera que lo pegó con saliva, pegó con pegamento o no lo pegó, el voto va a ser válido. Así que en eso el ciudadano no tenga inconveniente, no va a haber ningún inconveniente, no hay ninguna norma que haya cambiado.
Lo que sí, claro. Hay que aclarar que no se tiene que ver la boleta que está dentro del sobre.
Bueno, eso es una cuestión más que obvia,
claro.
No vamos, para eso está el sobre.
Claramente.
Correcto. Es decir, si yo salgo al cuarto oscuro, no cierro el sobre y... O salgo al cuarto oscuro introduciendo la boleta,
claro.
Y dice, ahora lo voy a cerrar, obviamente no es una actitud, digamos, electoral, así que bueno, eso sí, lógicamente, pero el sobre está perfectamente, es un sobre grande, tiene una buena solapa, y directamente uno lo introduce y lo cierra, la solapa hacia adentro.
Perfecto.
No va a permitir no se va a ver absolutamente para nada, lógicamente.
Claramente.
Cuando la autoridad de mesa abra la urna al final del día, se va a encontrar con todos los sobres directamente de esta manera y no se procede de una manera mucho más sencilla y prolija al escrutinio. Que
inclusive,
no tengan miedo, que lo hagan de esa manera.
Claro, claro.
Inclusive un detalle que escuché ayer.
Sí.
Dice, bueno, y si mi voto se sale del sobre por no estar tapado, y la respuesta era que hasta puede haber, mientras haya la misma cantidad de votos que de sobres, siempre va a ser válido.
Sí, correcto. Es muy difícil que ocurra.
Sí, muy difícil.
No, si yo, son sobres, es decir, no estamos, es un papel lo que se introduce, ¿correcto?
Sí, no se va a salir.
Si lo solapamos, así fuera una persona mayor, seguramente la autoridad de mesa le va a decir, por favor, que lo va, es muy probable que la autoridad de mesa vea que viene un sobre que el ciudadano capaz, sin ningún otro tipo de intención, no lo puso bien, le va a decir, por favor, miren la solapa hacia adentro, correcto. Y además, en la urna, uno, perdón, no la están moviendo permanente, no, claro. no va a vibrar la urna, no, es decir, realmente cuando la abran van a encontrar todos los sobres uno arriba del otro cuando fue cayendo, y de esa manera lo van sacando a la autoridad esa, no va a haber problema. Claramente. No hay problema para eso.
Algunas cuestiones que hacen también a la pandemia en sí, además de esta cuestión particular, es qué pasa con aquellas personas o que están atravesando el COVID o que tienen síntomas.
Bien, en eso fue claro, hay una resolución del juez federal que directamente habla, pone una norma que dice que, obviamente, hay una colisión ahí entre el derecho al voto y el derecho a la salud. Uh-huh. Realmente ahí lo que se ha establecido estrictamente es que todas aquellas personas que se conozca que están atravesando por COVID o tienen un contacto estrecho, no se les permitirá el voto, ¿correcto? Sí. Se labrará el delegado, se le labrará un acta. Ahora, obviamente que para eso, seamos objetivos, el ciudadano debería estarlo declarando,
claro,
que es portador de COVID o contacto estrecho, cosa que en el caso de que, obviamente, la mayoría, hay muchas, menos mal que estamos en un momento donde hay muy pocos contagios,
claro.
Entonces, pero muchas personas, obviamente, pueden estarlo transitando sin saber,
claro,
¿correcto?
Sí,
entonces,
sí.
No podemos tampoco acusar a una persona porque tampoco se va a tomar la temperatura.
Ah, eso es una cuestión que preguntaban también, si se iba a tomar la temperatura. No.
Perfecto. El personal del comando afecta a una persona, especialmente que es el facilitador sanitario, uh-huh, y va a ser el encargado de ofrecer la sanitización al ingreso, de ordenar mejor las filas, no tener gente casi dentro del establecimiento, ni gente que esté deambulando. Muchas veces hemos visto que es una ocasión para que la gente que se conoce, que se junta dentro del establecimiento a conversar, sí, los vecinos, no va a ocurrir eso. De hecho, los sanitarios van a estar vedados para el uso público, solo para el personal, los actores de ese momento, autoridades, delegados, fiscales, ¿no es cierto?
Sí,
no
siempre
para el uso del público en general.
Entonces, claro, con la idea de que sea muy muy corto el lapso de tiempo que se permanezca en la escuela.
Exactamente. Entonces, por eso va a estar esta persona que va a obligar el uso correcto del tapabocas, por encima de la nariz, a todos, a los que ingresan, y también a las autoridades y a los fiscales, pero que quede claro, porque sí, pero que la gente vaya con tranquilidad a votar, porque son espacios abiertos, y se van a aplicar todos los protocolos que se están aplicando en los supermercados, en comercios grandes, en ciertas situaciones de donde hay mayor masividad.
Seguro.
Obviamente tengamos presente que se va en toda la provincia y todo el país que va a movilizarse.
Seguro,
así
seguro.
Que esperemos que esto funcione bien.
Seguramente va a funcionar. Carlos, ayer nos preguntaban justamente quién tiene confirmado el positivo. Va a tener que justificar la no emisión del voto, para ello un certificado médico.
Generalmente sí, uh-huh, pero que no recurra ese mismo día. Si tiene el certificado,
claro,
que espere, tiene 60 días para justificar el no voto, y en ese sentido, si bien tengamos presente que el sufragio es un derecho, pero también es una obligación, uh-huh, pero en este tipo de casos vamos a contemplar muy específicamente el tema cuando tiene que está cursando, o la posibilidad, muchas veces les decimos, el ciudadano que crea que realmente, no solamente en este día, sino para todas las circunstancias, aquel que ya se crea que puede ser un portador, bueno, obviamente, que trate de aislarse.
Claro.
¿Correcto?
Exacto.
Sí, no obstante hay una una notificación del COVID positivo. O sea, en el momento que uno se hace un testeo, luego viene el resultado, viene una notificación virtual, que esa es la que dice,
especifica cuándo,
no hace falta incluso el papel.
Que él ya se cree con algunas circunstancias, nos ha tocado caso de alguna autoridad que se han acercado y nos han dicho, a mí me parece, todavía no, bueno, probablemente por una cuestión de prevención, directamente es el aislamiento.
Bueno, un par de preguntas que van haciendo nuestros oyentes, Carlos, y bueno, lo más rápido posible, porque lo hacemos tipo ping-pong. ¿Qué hacer cuando no aparezco en los padrones?
Reclamo. Reclamo, estamos nosotros directamente, la Secretaría Electoral.
¿Dónde?
Hay muchos medios, hoy por hoy, digitales. No es el momento, lamentablemente, no, esto no es instantáneo. Los reclamos, hay un cierre el 18 de mayo, que fue directamente un cierre de novedades. Nosotros... realmente recibimos todos los trámites que obviamente vienen del Registro Nacional de las Personas y bueno, puede ser que alguien, es decir, hay trámites que no se cursan, trámites que no fueron bien realizados y bueno, para eso está el padrón provisorio y lógicamente no es, lamentablemente, es el momento de darse cuenta, pero en este momento no podemos rectificar situaciones.
Digamos, el que no aparece en los padrones no va a votar.
Exactamente. El que no está en los padrones, que no vaya a votar, si no se encontró, que directamente, no es inconveniente, va a estar justificado, obviamente, pero que trate con tiempo de realizar el reclamo. Hoy por hoy tenemos todos los medios, se acercan, yo tengo este DNI, ¿por qué no figuro? ¿Por qué estoy en otro domicilio? Bueno, todas las respuestas se las podemos dar, no, se las vamos a dar y vamos, y siempre son cursadas y después son resueltas, pero no van a impactar. En esta es muy difícil hasta que puedan llegar a impactar en la elección de las generales de noviembre.
Muy probablemente el que no esté en el padrón en las PASO no esté en el de las generales.
Seguramente que no. Seguramente porque tratamos, porque todas las tachas que se realizaron, las rectificaciones ya fueron realizadas. No es fácil hacer este procedimiento, entonces tiene todo un marco jurídico, no podemos estar permanentemente tachando, agregando. Entonces, bueno, hubo un tiempo y a muchos les decimos, muchos electores jóvenes que a los 16 no pudieron votar y resulta que hace 2 años no pudieron votar y ahora tampoco pueden votar. Entonces, por favor, son las dos partes las interesadas. Nosotros y el ciudadano que tiene que ver que no aparece.
Carlos, ¿quiénes están obligados a votar?
Están obligados a votar los cumplidos los 18 años, hasta los 70 años, todos los ciudadanos. Los menores de 18 años no están obligados a votar.
¿Eh? Aquellos que tienen 70 o más no, no tienen obligación.
Están exceptados, exactamente. Y más con el y además también con el tema del protocolo, mucha gente mayor trata de no acercarse a los lugares tan masivos. Claro. Pero invitamos a todos porque van a estar todos los protocolos dados, y bueno, realmente espacios abiertos, escuelas abiertas, recordemos, menos mesas por escuela, hasta 8. Hemos incorporado más escuelas.
Eso iba a preguntar, o la referencia al hecho de que nosotros lo venimos diciendo, de que la gente consulte, porque en muchos de los casos se ha cambiado el lugar de votación.
Mucha gente se ha corrido, mucha gente, porque obviamente ha habido un movimiento de la masa del elector, entonces realmente se van a encontrar, y somos de costumbre, vamos, miramos, siempre vamos al mismo lugar, esperamos al domingo, llegamos, siempre voten en esta escuela, siempre voten en esta mesa, en este lugar, en este aula, y nos vamos a encontrar de que, bueno, que nos han cambiado de escuela para no encontrarnos con esa circunstancia y generar la consulta al delegado, a la autoridad, y yo, ¿por qué acá no estoy? ¿En qué escuela puedo estar? Por favor, antes, tenemos muchos canales para consultarnos.
Seguro. Carlos, nos preguntaban también respecto de si hay algún horario especial para los grupos de riesgo que se han, digamos, determinado desde el comienzo de la pandemia, aquellos, bueno, los que están en grupo de riesgo, ¿tienen un horario especial?
En Mendoza se ha consignado que directamente todo el día tienen prioridad. Todo el día tienen prioridad. No se ha establecido que sea un determinado horario. Es decir, siempre se le va a dar prioridad a la persona mayor, al que tiene alguna dificultad, a las embarazadas. decir, así que en todo el abanico horario van a tener prioridad, apenas ingresen, vayan a ingresar al establecimiento, el personal de comando, apostado, policía, ejército, seguramente se acercan y los va a llevar directamente y no van a hacer ningún tipo de cola. De
bien,
cola.
Cuando no es evidente lo tienen que anunciar, en definitiva.
Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Exactamente.
Muy bien, muy bien. La gente que no tiene el documento, Carlos, y justamente un oyente dice, soy presidente de mesa, mirá qué tema, sí. Y perdí el documento, ¿le pueden preguntar qué hago?
Sí.
Hágase el documento.
Claro, en principio vaya al registro civil.
Exacto, está bien, pero ante todo, por favor, solamente lo que no va a poder hacer es votar. El voto solamente con el documento físico, no hay aplicaciones.
Perfecto.
No hay fotocopia, no hay, digamos,
no obstante
denuncia, su... el trámite de denuncia.
Claro,
para votar de cualquier ciudadano. Ahora, la autoridad de mesa, cuando se presente ese día a las 7:15, 7:30 de la mañana en el establecimiento, puede acreditar por cualquier medio, partida de nacimiento, hasta un carnet de conductor,
claro.
Es decir, la identidad. Porque el comando, al tener el nombramiento, ¿no es cierto?, que se le emite, digamos, donde se lo declara, por ese día va a ser un funcionario que tiene que llevar esa carga pública, directamente con ese tipo o la constancia en trámite, el comando lo va a dejar ingresar. Sí, no va a poder votar. Obviamente la autoridad de mesa va a tener que dar el ejemplo, ¿no? No
sí,
se puede votar con ningún otro documento que no sea el físico.
¿Hay algún documento que no sirva para poder votar, digamos? O digamos, creo que la mayoría...
Todos los documentos sirven. Es decir, es raro ver ya libretas de enrolamiento,
claro,
libretas
claro.
cívicas, pero todos, sí, obviamente, sirven en relación a los que figuran en el padrón o más nuevos. Correcto.
Claro. Sí,
la
sí.
tarjetita histórica que dice no válido para votar, sí vale. Que quede muy claro. Sí
perfecto.
Vale, porque muchas veces son en la consulta reiterada, pero si la tarjetita dice no vale, no. Sí, vale, directamente.
Claro. Lo que pasa es que eso se hizo en realidad cuando todavía estaba la libreta y no se le podía poner el sello, pero
claro.
ahora como no hay más sello y se da un troquel...
Exacto, conviven los dos.
Claro.
Respecto de las boletas, ¿qué vamos a encontrar dentro del cuarto oscuro y si se pueden cortar esas boletas? Nos pregunta un oyente.
Totalmente, siempre las categorías se pueden cortar y directamente el elector puede o dejar sin una categoría porque no quiere votar, por ejemplo... a algún cargo nacional o algún cargo provincial y directamente la corta o tiene la oportunidad de reemplazarlo por otra lista de su preferencia directamente. Lo que no tiene que hacer es dentro de una misma categoría, por ejemplo, concejales, poner concejales de una lista y de otra lista.
Claro.
Porque en ese caso no vamos a anular todo el voto de todas las categorías, pero sí se anula la de esa porque obviamente... La autoridad de mesa dice a quién quiso votar.
Vale aclarar, Carlos, ¿qué pasa con aquella persona que vota en blanco, ya sea todo el voto o alguna de las categorías?
¿Qué pasa?
Nada, digamos, porque hay dos mensajes que dicen, ¿qué pasa si voto en blanco?
Ningún inconveniente.
Es como si hubiera habido un voto
menos. Es una alternativa.
¿Seguro? Pero
es
digo...
una alternativa, el elector, digamos, es una alternativa, así que no hay ningún inconveniente.
Sí, digo, vale aclarar que no va para ningún lado ese voto, es un voto menos,
sí.
Un voto que no se cuenta para ninguna fuerza.
No creo que sería conveniente hacer una clase de constitucionalismo en este momento porque podemos llegar a confundir,
claro.
Pero hay todo un concepto de que ese 1.5%, es decir, al estar el voto en blanco, acrecienta el piso... para que los más pequeños puedan alcanzar ese piso.
Claro,
¿no es cierto?
Claro.
Porque lógicamente, es decir, a ver, si hacemos un número, si el piso a alcanzar para poder ingresar y competir en las generales son, por ejemplo, 100, ¿no es cierto? Si yo pongo también votos blancos, va a empezar a ser 110, ¿correcto?
Claro.
Entonces los pequeños no pueden acceder.
¿Qué pasa con las personas que no vayan a votar, Carlos?
Sí.
Digamos, aquel que elige
y
o decide
y, además no,
y no lo puede justificar,
no,
digamos, el que voluntariamente se anula.
Bueno, van a estar en el padrón de infractores, después, lógicamente, que hay una... van a pagar una multa, en este momento no son multas pequeñas, pero además van a tener que hacer el procedimiento, que lo pueden hacer por la web directamente, sacar las boletas en varios medios de pago, y lógicamente muchas veces cuando uno va a sacar en organismo, el carnet de conductor o algunas otras situaciones, más bien a nivel municipal o provincial, se ven que están en el padrón de infractores. Infractores, y antes que hacer ese trámite tienen que ir y pagar la multa.
Bien, esto como siempre decimos...
Infractores y listo, sí. Exactamente, con su DNI.
Por ahí en cada acto eleccionario decimos lo mismo, ¿no? El hecho de la elección, además de ser una obligación, es un derecho. Creo claro. Que hay que tomarlo por ahí, digamos, y además la responsabilidad ciudadana de elegir a nuestros representantes, más allá de estar... A ver, ¿qué me pasa si no voto? No, quiero ver cómo hago para no votar. Bueno, creo que también la vida democrática nos exige eso. Y además es un derecho, ¿no?
Por ahí vamos. De nuestra ciudadanía esto, ¿no? Claro. No podemos decir, somos un poco responsables de nuestro destino.
Claro.
Y esto, desde nuestro lugar, desde el lugar que nos toca a nosotros, la Secretaría Electoral, garantizamos que realmente hay mucha transparencia.
Claro.
Y realmente lo que sale es la voluntad popular.
Exactamente.
Carlos, quiero hacer una pregunta por ahí más periodística. El tema de una vez cerrado el acto eleccionario y empieza el escrutinio y demás, ¿cuándo se va a poder conocer y de qué manera se va a poder conocer, según lo que usted crea, los resultados para poder difundirlos y demás?
En realidad nosotros no tenemos información de eso cierta, solamente no tengo algo que a nivel de la norma, pero creo que se está hablando algo de las 21 horas, uh-huh. Datos más certeros, pero eso
sí,
son
datos oficiales.
Decisiones que a nivel nacional se empiezan a manejar.
Seguro.
Eso lo maneja la Cámara desde otro punto, no la Secretaría Electoral.
Una más y muy cortita. ¿Dónde y cómo realizar la denuncia a aquellas personas que no aparecen en los padrones? Usted habló de denunciar, o sea, hacer la denuncia que es digital.
Exactamente. Bueno, lo pueden hacer directamente. Sería reiterativo dar números de teléfono, ¿no es cierto? Porque por ahí confunden. Pero, bueno, en esta oportunidad que nosotros estamos, que estamos ahora hasta el domingo de 8 a 18 horas, perfectamente pueden acercarse.
¿En qué lugar físico, Carlos?
En el lugar físico, perdón, estamos en el Correo, en uh-huh. la sucursal de Correo Argentino, acá uh-huh. en San Rafael. No sé estrictamente si es calle San Lorenzo.
Sí. San Lorenzo y Barcala.
Exacto.
Ahí estamos de 8 a 18 horas corrido para aceptar cualquier reclamo, situación que les produzca a los ciudadanos con toda confianza, convocar a los voluntarios para autoridad de mesa, los jóvenes, por favor. Es muy importante la participación, tienen un viático además que se les paga y es muy importante que se involucren, es una muy linda tarea que todos los ciudadanos y los jóvenes deberían realizar alguna vez.
Seguro. Carlos, ha sido muy claro y muy amable con nosotros y además ha respondido muchísimas de las preguntas que teníamos. Por ahí, si queda alguna duda, como nos dijo usted, allí en la sede del Correo pueden ir a sacarse las dudas los ciudadanos. Le agradecemos mucho el contacto de hoy y bueno, y esperamos que se comporte como nuestro amigo Héctor González.
Bueno, muchas gracias a disposición de ustedes.
Bueno, un abrazo grande.
Buen
un
día,
gusto.
Hasta luego.
Que ande muy bien. Carlos Romano, integrante de la Secretaría Electoral Nacional.